Ahí ya cambió la vaina, mi hermano se volvió más nerd o le gustaba mucho la vuelta y empezó a volverse un man que se llevaba su cámara análoga y quería tener registro de todo lo que pasaba acá.
Entonces sí, o sea, digamos que ahí me volví como muy nerd en la vuelta, como que yo quería investigar de graffiti, quería llegar al fondo de cómo hacer esa mierda, ajá, sin tener a alguien que me lo dijera. Tengo que irlo a buscar, tengo que irlo a hacer. Entonces yo me compré mi camarita análoga y con ella me iba y me recorría toda Bogotá, donde los parceros me decían, hey, parce, por allá en Suba, en la no sé qué, con no sé qué, vimos unos grafitis. Y yo, uy, a lo bien. No, de una, yo llegaba y me cogía mi camarita, cogía mi transporte y pran, y me iba para la mierda con la mierda.
En cebollero.
A buscar a la nada.
A Suba, güey.
Pero era buscar a la nada, o sea, era buscar a la nada porque no me daban direcciones, o sea, no me decían... Tiene que llegar a las 130 con 50 y tanto y ahí llega y ahí ve graffiti. No,
está por ahí.
Solo me decían, parce, parce, me acuerdo que había como un caño, de pronto por ahí lo encuentra. Y yo, ya lo vi, no, pero dígame más, todo bien, porque cómo llego. No, pero por ahí lo encuentra.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relájese, enróllese uno
y párchese con nosotros.
Esto es Insolencia Crossover, capítulo número 56 con Ospen y Desks.
Dex. No, perro, sáquelo.
Cuando a Dex, ¿no? Como cuando Dex, dice Dex. De pronto ex, le mete la D.
Y ya.
Dex.
Eso así.
Pilas porque Dex. Puede tender a confundir, entonces va a decir, uy, Ospen y ex, uy, ¿cómo así?
No, Ospen y Dex. ¿Cuál?
Otra vez. Esto es Insolencia Crossover, capítulo número 56 con Ospen y Desks.
No
le sale, perro. Preséntale usted,
sí.
Le sale mejor a un costeño.
Insolencia Crossover, capítulo 56 con Ospen y Dex.
Eso.
Ah, ¿cómo la viste?
Excelente. Es.
¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien, parceros.
Gracias, bien, gracias por atender el llamado de los Insolentes Crossovers.
No, contentos de estar acá. Está chimba el spot y el formato que tienen.
Gracias. Gracias por copiar. A lo bien, muchas gracias por atender el llamado. Sabemos que no es la naturaleza de los grafiteros venir a dar cara, pero este es un espacio especial. Este es un espacio donde, sí, pues, parce, a lo bien, queremos saber es cómo fue, básicamente cómo fue, porque sentimos que se está quedando en la nada la historia de lo que habíamos hecho, de lo que hemos visto. Yo personalmente le quedé viendo traer mi Blackbook porque le quería mostrar los tags que tenía como el
2004.
No, se me quedó, no. Marica, ¿usted cree que me iba a acordar? Se me olvidó.
No, paila.
Todo se me olvida, güey. Bueno.
No fue ahorita, no fue nunca.
Ah, ya que...
Grave. Si nomás cuánto cuadrando para venir.
Olvídese,
sí, marica, y se me olvidó de no haber dicho nada de eso. Si me vale solo. Si
Insolencia Crossover.
Otra vez.
Capítulo.
Es Insolencia Crossover, capítulo número 56. Con Ospen y Ex. Aquí transmitiendo desde la casa grande. Parceros, un honor tenerlos acá.
Pero así me estaba fluyendo esta noche.
Por malestar, güey. ¿Usted por qué es tan bravo? Empecemos por ahí.
Simplemente somos serios para la vuelta. Pues creíble, ¿no?
Claro, obvio.
Sí, convincente lo que decimos y lo que hacemos.
Reverico. ¿Desde hace cuánto están dando lidia ustedes dos pintando con esos motes?
Desde el 95. Pues fue el año en que empezamos así a hacer un tag. No sabíamos que era tag, pero la primera pintada así que identificamos con esta corriente fue el 95.
Sí, básicamente, pues bueno, creo que mi hermano y yo, pues creo que tuvimos ahí como unas corrientes diferentes. Porque digamos en lo personal, yo empecé a ver y a conocer del hip hop porque fue, creo que para muchos, lo que nos introdujo a lo que hoy somos y lo que es hoy en día, cada uno como persona y como artista. Entonces digamos que creo que en mi caso fue como finales, o sea, comienzos de los 90s, viendo bailar break. Yo no sabía ni tenía puta idea que era break dance ni nada. Incluso yo lo confundía con que era karate. Decía, uy, país de tierras, parce, están bailando allá, ¿y qué es eso? Eso es como karate, uy, qué chimba. Pero con el tiempo me desmentí, como no, eso no era karate, obviamente era breakdance.
Break dance,
y ya.
No. ¿Tandra? ¿Tandra decía en ese
tiempo? No, pero en ese tiempo, en ese momento, digamos que ya en el 93, llega donde yo estudiaba. Había un man, parce, eso típico, un man que estaba retrasado de edad y que ya tenía, era más grande que todos nosotros. Pero el man llegaba así con sus pintas de camisa leñadora, de como chanquetas de estas de equipos, con pantalones anchos. Y uno, uy, qué gonorrea este man, qué, de dónde viene, qué es esa vuelta. Y creo, pues a mí en lo personal no sé cómo sería obviamente el proceso de mi hermano, pero digamos que ahí fue como que me introdujo a lo que era el rap en ese año del 93, en el salón, en el colegio, donde este man llevaba un Walkman y con su cassette y ponía canciones, ponía cassette de Vico, sí, de Vanilla Ice, de MC Hammer, y uno, qué putas, ¿eso qué es? Venga. Pero obviamente en ese tiempo era como esos celos.
¿En el colegio o en la escuela? En el colegio,
¿sí? No, eso para mí era el colegio, porque obviamente yo en el 93 yo ya estaba en séptimo, más o menos. Entonces, claro, ahí fue ver al man y como, no, qué putas, y era preguntarle al parcero, venga, ¿qué es eso y tal? Obviamente el man con un poco de envidia y de celos, como en toda esta vuelta. No, pues eso es rap, y venga, ¿y cómo consigo ese cassette? ¿Dónde consigo esa música? No, pues sí, no, toca que se la busque, no sé qué. De ahí el man bailaba tandra, entonces ahí fue como que ya empecé como a conocer toda esta vuelta, pero obviamente todo por el rap. Esto es como, digamos, desde ahí, desde lo que empecé a conocer con el rap y a introducirme a la vuelta de graffiti. Obviamente ya graffiti fue ya en el 95 como pleno, como marica, que con los chinos del salón, que a casi todos nos gustaba el rap, como de, éramos como, no sé, 11 pelados y a todos nos gustaba el rap. Y por ellos fue que empecé a escuchar, cuando recién salió el primer capítulo de Reino Clandestino, Trana, y lo escuché. Todo el proceso casi que no lo comí. Y obviamente a la par pues estábamos con mi hermano ahí. Pero obviamente mi hermano como estaba en otro curso y estaba en otro lado, entonces él...
¿No se criaron así los dos juntos?
Sí, no, literal. Él me dice que estaba en séptimo cuando empecé a escuchar rap. Pues yo entré como a los dos años siguientes y entré al mismo colegio. Me metieron al mismo colegio. Y ahí ya, literalmente en esa época cuando ya entré, ya eran muy raperos, ¿verdad? Todo el mundo ponía... Había la emisora del colegio y todo el mundo... Ya música rap fotocopiada, algunos llevaban vinilos, ahí fue que el vinilo de Vico, sí, esas vainas. Pero ya eran muy raperos, o sea, ya bailaban tandra, ya conocían un poquito más de la escena. Entonces, prácticamente ahí fue lo mismo, como llegar a esa escuela y conocer el rap y literalmente conocer un man de ese colegio que tenía un cassette y no lo prestó, que era el cassette en WA, el de Niggas With Attitude. Y ya con eso me voló la cabeza y yo, uf, parce, no lo dejaba de escuchar todos los días y ya literalmente empecé a... El man me lo prestó y empezó ahí ese legado de intercambiar música yo que tengo con otros manes y cada quien mostraba sus canciones y era chévere en esa época porque uno le tenía más pasión a lo que conseguía, ¿sí? Como más valor a la música porque era muy difícil de conseguir. Entonces fue una escuela muy... En mi caso fue muy chimba. Y aparte que la localidad de San Cristóbal Sur, la zona cuarta, que fue donde nos criamos, en un barrio que se llama Santa Inés, eran muy raperos, parce.
Además que poner el contexto rap. Ahí, digamos que era así... Donde nos criamos era la zona cuarta, San Cristóbal. y estábamos cerca, digamos, a lo que era Contacto Rap. Ellos están en las columnas. Entonces, columnas, bajabas y estaba Córdoba, Santa Inés, San Pedro, como toda esta zona. Y creo que los que más lo influenciaban a uno para ese momento, o los más cercanos, era Contacto Rap, cuando tenían su club activos arriba en La Victoria, cuando ensayaban breakdance. Entonces yo creo que cuando en los noventas, yo recuerdo en el colegio, pues digamos que ver bailar breakdance, creo que fue verlos a ellos, a Contacto Rap, que eran como los de ese momento. Y entonces sí, el contexto se generaba mucho en esta zona, lo que era San Cristóbal, 20 de julio para arriba. Entonces ahí fue que... Y el colegio, obviamente, que era como lo que los influenciaba. Creo que teníamos un amigo en común que se llamaba Ricardo. Con el man era parchar para arriba y para abajo, y al man nos gustaba mucho el tema del hip hop, del rap, y nos gustaba dibujar. Entonces creo que ahí empezó la vuelta como dibujar. Pues digamos que en mi caso empecé a dibujar desde muy corta edad, como desde los, no sé, 10 años. Pero digamos que recuerdo mucho ahí, en ese año 95 puntual, que fue como lo que se me explotó, digamos, para conocer un poco de graffiti. Era con Ricardo salir a pintar sin saber nada de graffiti. Simplemente era como, vamos a poner un nombre, vamos a poner palabras alusivas al hip hop, como poner Bogotá, ciudad de breakers. Con mi hermano salimos a pintar allá. O sea, estaba la casa al respaldo, habían unos muros y ahí era casi que el ensayadero, por decirlo así. Fueron como nuestros primeros grafitis ahí, y pues la zona del 20 de San Cristóbal. Y salir como con dos latas de marca Terinza y hacer unos trazos ahí, hacer letras así como con volumen más o menos, y listo, eso era todo. Y medio poner sombras, perspectiva y todo, pero todo alusivo al hip hop. Pero lo que siempre nos pasaba era que nos enfocábamos mucho como al breakdance. Nosotros bajábamos del 20 de ahí de San Pedro, de Santa Inés, bajábamos a San Isidro, al Country Sur, parchábamos en un parque y poníamos unos cartones. Allá teníamos unos cartones con unos parceros, y ahí era dele a intentar hacer breakdance. Lo digo yo intentar porque no, re bruto.
Sí, baila.
O sea, yo sí. Re mal, pero mis amigos, o sea, lo que era Ricardo, Javier, los chinos sí le daban, o sea, los chinos sí se hacían sus whimmy, su mesa, sus tornillos, bueno, su vuelta. Pero yo sí, por mucho hice unas mesitas ahí de esas ochenteras y ya fue. O sea, como que no.
No, es que según allá de la zona cuarta, pues sí habían también, habían como tres bares de donde ya ponían crossover y ponían en su intermedio rap para que la gente bailara break. Entonces, como estaba la gente de Club Activo, estaban los de Contacto, toda esa gente que salían allá a ensayar. Claro, eso era el fin de semana, terminaban allá y era el gusto de, uy, qué chimba, yo quiero también bailar breakdance. Es como que es lo más que llama la atención. Entonces, todos los días nos íbamos con Javier, con mi hermano y con el parche a ir a hacer barras y a practicar breakdance. Pero si no, uno encuentra que ya después es muy matador esa mierda.
Claro. ¿Y ahí fue cuando empezaron a pintar o tuvieron su época de MCs?
No, digamos en el 95 fue pintar así como... Bueno, lo de MCs, o sea, creo que pasamos casi que por todo, entre comillas, pero nunca hicimos nada bien, solamente fue graffiti.
Como
lo
que digo, al final, pues,
este es el que le atinamos, o sea, vamos a hacer graffiti, porque pues hip hop o MC, pues cuando uno estaba por ahí fumándose sus baretos, lo que fuera, echando marihuanas, era como, vamos a freestylear, bueno, freestyleemos, tal, nos íbamos ahí a la montaña, que quedaba cerca de la montaña, entonces por allá nos parchábamos, fumábamos baretica y nos poníamos a freestylear. Pero era re suave, entonces yo como que no le cogía el gusto, como que decía, no, esto no lo hago bien, o sea, qué puta estoy inventando. Pero ya el graffiti sí era lo que decía, el dibujo, digamos, yo me acuerdo que teníamos todos los pupitres del colegio llenos de graffitis, dibujamos estos muñecos de la Warner, toda esa vuelta así como que hoy en día uno ve y que reñera, como que, pues parce, con eso me crié. Claro. Y con eso estuve, porque al final yo también fui reñero, entonces aún así, a veces se es, pero qué puta, se disimula.
Eran los muñequitos que se veían en la época, pues la estética de la época.
Sí,
también.
La estética total. Entonces sí dibujábamos, incluso me acuerdo que veníamos hablando con mi hermano, me acuerdo mucho que dibujábamos los logos de los equipos de béisbol, de la liga americana, de basquetbol, todo este rollo, y los dibujábamos. y teníamos, y lo recortábamos y teníamos una afiche, una vaina grande ahí llenos de estas vainas, de muñecos raperos, o sea, era como dibujar y nosotros mismos nos nutríamos mucho de toda esta estética y del rap y todo eso, como que todo nos lo pasaba ahí, a pesar de que la información para esa época era muy jodida. Claro. O sea, no había internet, no había como nada, o sea, lo que uno poquito que veía. Entonces ahí ya, de ese año 95, empezar a dibujar, empezar a hacer algunos grafitis, pues era, para nosotros era lo más chimba. Sin saber bien cómo era la vuelta, porque no sabíamos lo que era un offline, un throw up, una quick piece, un wall style, no sabíamos nada de eso, o sea, no había puta idea, simplemente como, ah, el rap también tiene graffiti, el hip hop, claro. El hip hop.
Eso era una sola cosa.
Entonces, y en esa época me acuerdo mucho que los grupos hip hop tenían muy marcado que tenían que tener como su DJ, su MC, su
sí,
breaker.
Como todo lo que se pueda.
Todo lo que sí, reunirlos a los, ajá, a todos, qué chimba. Eso era, pero pues se perdió, o sea, obviamente ya cada quien hace su línea, hace su vuelta, no está mal, pero ya todo eso hoy en día no pasa. Para esa época sí era como, ah, qué chimba, si hay un man que es mi amigo y el man es DJ y le aporta, si el man hace graffiti también hágale tan. Entonces era otra vuelta.
Pero igual hay que tener también que esa época, el contexto, mi hermano tenía 15 años, yo tenía 13 años, bueno, éramos muy chinches, pero ya nos gustaba el resto del rap, pero tampoco teníamos entradas económicas, entonces todo era como muy rebuscado, entonces por eso casi no se pintaba, nos tocaba ser como más ingeniosos a la hora de querer pintar, entonces cogíamos los marcadores y veíamos ya tags de alguna gente así como grueso, entonces ¿cómo hacen eso? Entonces a la última nos ponemos a cacharrear y salíamos a... Alguien nos contó de los marcadores que la espuma de adentro servía también para hacer tags y salían más gruesos y ya nos mostraban eso y ya con eso ya teníamos de parche de ahí, de al colegio y del colegio a la casa y lo que caminábamos por toda la localidad. Entonces, fue ese, sí, fue muy chimba.
Sí, fue chimba para ese momento. Y además que también veníamos hablando, que recuerdo mucho, que incluso nosotros fuimos a este concierto de hip hop en el 94.
Ah, el que estaba hablando Fresh.
Ajá. Nosotros estuvimos ahí, éramos los dos con nuestra mamita. Como que la mamá, no, ustedes no me van, pero tiene que ir con la mamá. Sí, y nosotros todos chinches, bueno, pues ¿cómo van a ir por allá? Hace poco de ñeras, no sé qué, ajá, en la Plaza de Bolívar. No, pues queremos ir porque nos gusta, qué chimba que va.
Soy uno de esos ñeros, mamá, no lo has entendido.
Sí, tiene que atenderlo.
Las mamás son todas lindas, ¿no?
Ya desde que he comer, todo bien. Es lo único que dicen, como si esa vaina le da comida, pues todo bien. Si esa vaina le aporta, todo bien.
¿Y siempre fue así o al principio no?
No, en un principio era como rigurosa la vuelta. Pues creo que como toda mamá, ¿no? Preocupado por su hijo de qué van a hacer, de qué van a vivir, pero andan en malos hábitos. Ah, estos chinos están fumando marihuana y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues creo que la preocupación de toda mamá, ¿no? O sea, es natural y está entendible. Ya cuando ven que se está portando, que de verdad se está creyendo en algo, ahí sí ya cambian el chip. Y ahí ya como, ah, no, sí está haciendo algo y le está produciendo. Oiga, mi hijo, yo usted por ahí lo vi que salió en la televisión haciendo graffiti, qué chévere. Entonces, ah, bueno, bacano. Entonces ya es como otra onda, ¿no?
Pero eso se debe haber demorado harto, weón, para que empezaran a pasar esas cosas o pasaron temprano. No,
pues mi papá siempre fue como muy permisivo. O sea, desde que todo bien, pero desde que supiéramos que estábamos bien. Entonces, como que nosotros ya empezamos a hacer fiestas de rap allá en la localidad de nosotros y fiestas así de parceros, ¿no? Y entonces mi papá, por preferir de que nosotros no nos fuéramos, dejaba que nosotros hiciéramos las fiestas allá.
Ah,
llegaban los chinos y tan, y nos atendía súper bien y parchamos y a la final se volvió un parchadero allá donde vivíamos y ya, desde ya después, cuando empezamos a pintar, pues igual era como muy unido con el rap. Entonces íbamos, vamos a tal fiesta de prisión del Estado, qué tal es que salió, entonces vámonos para allá, nos íbamos a pie con aerosoles y ya esa era la ruta, era pintar, parchar, mirar los grafitis también de prisión del Estado que eran una chimba.
¿Eso era el parche de Aeropiratas?
Sí, de Ever Santa Cruz, cuando Robs pintaba con aceto y no sé
pero,
qué.
Pero en
no
ese tiempo más era Ever Santa Cruz con aceto, ah, o sea, ah, eran los dos, bueno, habían otros tres, pero pues ellos ya no están actualmente. Pero digamos que en ese tiempo sí eran como marcados ellos.
Pero Sox, sí, esa era la ruta, entonces ir a pintar, parchar y ya después pues mi papá pues ahí sí ya empezó a decir como parce, están pintando, no sé, como sí, ya nos íbamos a pintar hasta que una vez nos pasó un altercado que sí nos cogieron pintando y nos llevaron por allá a un caíte del Centenario, que es como por el Quiroga. Y nos metieron ahí, nos metieron, pues, como nadie conocía que era graffiti, siempre lo anexaban como a daño a propia, bien, a propiedad, claro, privada, sí, y daños tales. Entonces, como que
éramos guerrilleros,
o que nos llevaron
que
allá
con la guerrilla, o que tenía que ver con mensajes políticos. Y los,
sí, claro, antes era más gonorrea, ¿no? Entonces, siento que la policía antes era re densa. Con eso. Ahorita es re copita.
¿Y ahorita ya no les puedes meter daño a bien ajeno con graffiti o qué? ¿O sí?
No sé. Pues nunca pasa.
No, pero no pasa. Lo que pasa es que también depende del dueño. Si el dueño se la monta y quiere montarla y montarle la hijueputa de que me responde por el predio, pues.
Por ejemplo, sí, en esa ocasión que les estoy contando pasó eso. Los tomos fueron tan gonorreas que se dio la tarea el otro día de ir allá donde el dueño y decirle, parce, vea, nosotros tenemos a los manes que ponen la denuncia. De una al mano nos iban a demandar. Entonces, como que duramos en ese calabozo como 5 días. Ahí comiendo mierda, una gonorrea.
Y quedan pintados.
Es que, digamos que, no sé, creo que ha sido lo más denso que hemos pasado. Porque lo bien fue, fueron 5 días en una estación donde la estación guardaban a todo el mundo. Y eran como tres calabozos, un patio. Y el recibimiento es que usted entra y que eche para adentro y tal. Y uno, no, pero que lo eche para adentro, no diga ni mierda allá adentro. Y una vez quítese la chaqueta, quítese esa camisa, quítese ese reloj.
Y era hacinado, mucho hacinamiento, entonces, pero no, todo bien, o sea, igual ahí se pasó eso. La cuestión es que duramos como 5 días y nos tocó ir a audiencia, porque nos iban a poner como hasta nos habían puesto como condena, como son 3 años y tales. Pero entonces el abogado como que apela en esa mierda y a la final no pasa nada. Pero mi papá sí estuvo ahí, nos vio ahí como, no, estos manes, claro, medio re duro, weón. Entonces como que después de ahí... como castigados, como, ah, parce, no, pues también uno como, ah, parce, ver a los papás así, yo como llorando y esa vuelta como que denso.
Sí, obvio.
Entonces dijimos, no, pues todo bien.
Además,
esperemos un rato y miramos qué hacemos, pero no, a uno le ganan más las ganas de seguir pintando. Ya
además
como...
que en esa época, cuando nos pasó eso fue más o menos como en el 2000, 2001, yo tenía mis primeras fotos de graffiti. Teníamos marcadores, teníamos obviamente los aerosoles, ya nos cogieron con todo. Y yo pues con mis fotos de graffiti, así como que las cargaba como si fuera mi libro, agenda.
Claro,
no, mis graffitis y que todo, como, ah, ustedes son los que hacen esto. ¿Y ustedes para qué hacen eso? ¿Para qué se tiran las paredes? ¿Por qué le están dañando la...? No, pero todo bien, pues, o sea, claro, ahí está la pared.
El caso entero.
La pared sigue funcionando, o sea, está cumpliendo su función, ¿no? O sea, yo no le he dañado nada.
Sí, todo la bien. Misma terapia de siempre, pero los tombos eran más intransigentes, entonces como que igual les valía huevos, simplemente pensaba, ahora uno ya les puede meter esa retórica del graffiti, del aporte social, claro, del ejemplo que sí ha visto, que entonces ya la gente se cree el cuento y hasta pues lo dejan a uno pintar. Antes sí era muy diferente.
Sí, antes hasta pistola y hasta pal puta.
Pues una vez me pasó así allá en ese muro de la Cali, ¿te acuerdas? Donde ¿cuál? Ahora está el centro comercial Gran Plaza.
Ya.
Ese caño que nos metíamos,
sí,
siempre,
sí, sí,
que había un muro de contención muy chimba. Y una vez sí me pasó por ir a bombardear esa vaina, paró una camioneta y se bajaron unos manes y a nosotros nos tocó meternos por todo ese caño que hay ahí para... Sí, con un caño ahí. ¿Y qué? Y bueno, ustedes se fueron más para atrás. Yo me quedé como adelante y los manes me cogieron a mí, parce. Y me subieron a la camioneta... Y me taparon los ojos, weón, y me empezaron, ay, así como, gonorrea, lo vamos a desaparecer, que entonces usted qué estaba haciendo allá. Y yo, no, parce, estaba pintando, tales, no, está seguro, no. Eran como los manes de la Sijín.
Ay,
me pusieron al resto de vueltas ahí, parce, pero estaban pensando que yo estaba haciendo otra cosa, porque ahí queda, la fábrica de Colmotores. Entonces en ese murito sí me pegaron un susto muy gonorrea, parce.
¿Y cómo saliste de esa, huevón?
No, karate. Pues a la final no me tocó ahí como, no, parce, estaba pintando todo bien y los manes a la final me dejaron súper adelante y ya, huevón, como, uy, qué gonorrea, como curado, pues a la final son cosas que uno no puede como decir, ah, parce, ya estoy en eso, ya no puedo salir, ya esperar qué pasa, porque qué más.
Igual creo que todo, en todo este todo tema pasa, ¿no? O sea, creo que siempre pasan cosas en cuando usted está en la calle, nomás con el hecho de estar expuesto en la calle, ya cualquier cosa puede pasar.
Total, sí.
O sea, eso ya es usted salir y ya alguna
bala
mierda.
Bala también, le pueden echar. Entonces, a uno, todo.
Sí, aparte de esa, ¿le ha pasado algo así, que le echen los tiros así de lejos? O
estaba acordando ahí en ese tiempo que yo, pues, hubo un tiempo que sí salí harto a bombardear, es como en los 2000 al 2005, ahí para adelante, sí salí, me gustaba mucho salir a bombardear. Y en ese lado, sí, por la Cali, habían unas latas, un encerramiento que iban a hacer un conjunto re grande. Y yo había visto cosas de Dean y ya de varios parceros. Yo, no, parce, ahí tengo que ir a pintar. Entonces me bajé, empecé a pintar. Y de un momento también, como que llegó un carro, se estacionó ahí y salió un man. Y nosotros, uy, como que es que están haciendo ahí. Entonces el man como que sacó el revólver. Y nosotros, uy, yo vi esa acción y yo, pum, lo que hice fue abrirme.
Correr, sí.
Correr, pasé la avenida y el man, como que lo único que alcancé a ver fue que el man sacó el arma así, no sé si apuntó, pero sí pegó unos tiros, yo creo que al aire.
Y
yo, uy, qué gonorrea, pase. Pase la avenida y escóndase por allá, métase por allá. Sí, pero pues son cosas, pues ya no, yo, eran cosas así como que no tan seguidas. De vez en cuando pasaban esas vainas, pero son cosas que ahorita ya es más difícil de que pasen, porque lo que, exacto, les digo, es como más tranqui.
Sí, sí, se ha normalizado.
También suave, ya todo está vuelto mierda, güey.
No, o sea, hoy en día creo que la gente es preocupada de lo que pase alrededor, ¿no? Como sí, de lo que tienen su predio ahí, pero si está abandonado, pues a cualquiera le importa un culo. Creo que la gente es muy importaculista también, como... Sí. Ah, pues un chino más pintando, pues que, güey, puta, no pasa nada. Entonces no...
Pero sí, sí pasa, y más de un parcero también, no, pues, cuando también nos depende, contaban cosas densas.
Depende del caso que también al que le dé, o sea, no sé. Pero no sé, mi caso es como... Hoy en día es como más analítico, por decirlo así, como que no lo hago tan de bruto, como que sé dónde voy a pintar, trato de saber cómo hacerla ya, o sea, como que no...
Si uno antes era como más relajado, más mañerito como eso.
Y más carro loco, por decirlo así, como,
donde nos movíamos,
a donde se haga
y ya. En el mero banco, así, en la mitad del banco.
Sí, vamos a pintar y ya, y pues obviamente porque uno tiene la actitud de chino, ¿no? Como que se cree, no sé, el Superman y que no le va a pasar ni mierda.
Y lo que le decíamos, como parchábamos también por toda esa zona de... El cartucho, terminábamos en brisas, pasábamos a cruces. Entonces, como que uno veía mucho ese ambiente de la gente. Entonces, uno pues ya como que lo asumiraba, como que todo bien, no pasa nada. Vamos a hacerlo igual. Entonces, si era en ese tiempo, pues uno lo hacía relajado. Pasaban cosas también muy chimbas de coronar spots o pintar cosas chimbas y que la gente también viera las cosas de uno. Entonces... Era por ambos lados, o sea, el riesgo para coronar, algo que pasa igual también acá, ahorita en estos, no va a dejar de pasar, la gente que quiere dejarse ver y volverse famosa, pues va a seguir así, tratando de buscar espacios que nadie llegue, así éramos también nosotros en un principio, creo que eso es además algo que también muy obvio que pase.
Va, digamos, también de acuerdo a los tiempos, porque obviamente nosotros tuvimos otros tiempos, otras dinámicas, la ciudad era diferente, y que ha ido cambiando, ¿no? Y obviamente también son momentos de la vida de cada quien, porque obviamente lo mismo lo que yo pensaba hace 10, 20 años, a lo que está pensando de pronto un pelado, de lo que está pensando hoy, lo que está pasando y lo que está viviendo hoy en día. Entonces creo que son muchos conceptos que se van dando de acuerdo a todo esto, ¿no?
Y bueno, devolvámonos un poquito más, a cómo fue que tú te terminaste llamando Ospen y tú... Dex. Por favor, ya es por joder, estaba jodiendo. Siempre estuve jodiendo, solo
sí,
quería
claro,
hacer.
Sí, claro.
Dex, obviamente. Dex.
Sí, vocalizando,
Dex. Dex. Ah, no,
nada, pues. En mi caso, era. Yo anteriormente te rayaba como car. Estoy hablando más o menos como en 98 hacia atrás.
Car,
C-A-R. C-A-R. Como carro en inglés, una cosa así como...
Cabezazo. Sí.
No, pero no se acuerda, yo sí me acuerdo por qué carro.
¿Por no, qué, pues era por las iniciales del nombre, ¿no? Sí. Y también era como, sí, las iniciales del nombre y entonces como que bueno.
¿Te gustaban los carritos?
Me gustan los carritos, tan y qué caro, entonces... Pero es que eso, en eso a la final yo duré muy poco porque digamos que lo que hice inicialmente en el año 95 quedó ahí en el 95-96. Ahí quedé varado, o sea, ahí quedé quieto. Donde me enfocaba solamente a hacer, bueno, que vamos a bailar breakdance, que escuchar rap. Éramos de los chinos que andábamos con una grabadora, escuchando NWA, Wu-Tang Clan, Dr. Dre, Snoop Dogg, y con esa grabadora por todo el barrio. Y toda la gente viendo, oye, soñeros, ¿qué? Escuchando esa vuelta, ¿qué? Pero éramos felices.
Muy chimba.
Y eso era lo bien, eso era la felicidad de nosotros, como que qué chimba andar con la grabadora, escuchando nuestros...
Nuestros hip-hops.
Y aparte que nadie tenía esos temas, entonces uno se sentía así como, uy, qué chimba tengo.
Eso iba a decir, ¿de dónde sacaban ustedes los temas? ¿Cómo conseguían la música?
Primero fue el colegio, porque habían ya chinos que tenían sus cassettes y sus temas para bailar.
Pero era muy reducido, eso era muy poquito.
Sí, sí, sí. Pero para llevar, y eran los que ponían la música para que la gente bailara tandra y breakdance.
Pero yo creo que, yo me acuerdo el resto, ahí en el 20 de julio,
sí, sí, es que ahí iba. Entonces, nosotros empezamos ahí a coleccionar música, a intercambiar lo que los casetes que nosotros nos regalaban, ya empezamos a crear ahí un tráfico. No,
pero ahí se está faltando algo. Y es que, digamos, en el...
Cuidado, rigurosidad, historia.
Fuente la verdad. Sí. Ah.
No, pues no tenemos la verdad, pero pues creo que sí es importante. Digamos, lo que ustedes están haciendo es que al comienzo pues puede sonar una vaina muy dependiente de cada artista, pero va a llegar el punto que ustedes van a empezar a encajar todo eso como un rompecabezas, donde una ya se empieza a colar y a meterse con otra, porque digamos, hemos hablado digamos de cómo nosotros ya empezamos a nutrirnos y a sentir que es graffiti de verdad. Ajá. Que es como ya ver a Vic,
sí, a ver, en ese momento era más graffiti.
Entonces, cuando ya eran graffiti, que era lo que ya decíamos, no, que es esta mierda, tenemos que hacer esto también, qué chimba.
¿Quiénes fueron sus influencias?
Y nos vamos a extender resto, todo bien, está bien, porque es resto de charla.
Ajale, güey.
Pero entonces, digamos que, hablando, digamos, de esta vuelta de, bueno, terminando lo de la música, donde lo comprábamos, ajá. Me acuerdo mucho que había un señor en el 20 de julio, específico, más exacto, más o menos como entre la primera de mayo al frente donde era el Cafán.
No, yo por allá. No
me
mire con cara como.
Al lado del batallón. Al lado del batallón todavía está ahí. No, pero no ha pasado.
Lo que te quería contar de la música es que eso fue después cuando llegamos allá, porque al principio el tráfico fue intercambiar casetes de uno al otro porque no se sabía de dónde llegaba la música.
Claro.
Y en un punto ya fue que alguien nos dijo, parce, mire, allá hay un lado donde venden
venden casetes, y me acuerdo mucho que este señor era ya un señor de edad, y el man tenía un puesto donde vendía, o sea, tenía sus vinilos, pero él lo que hacía era coger sus vinilos y pasarlos a cassette. A esos casetes TDK, los grababa, sacaba fotocopia, le ponía la carátula, una fotocopia blanco y negro, y nosotros, no, qué chimba, yo quiero ese cassette de Nauri Van Hecho, entran, ahí está su cassette, vale, para esa época eran como 4,000 pesos.
Ni eso, no, como 2,000 pesos. Pero era muy chimba porque eso fue un momento. O sea, nosotros ya estamos tan involucrados en la música que ya empezó a sonar Reino Clandestino y toda esa vuelta. Ajá. Y uno decía, uy, qué chimba ese tema, tal.
Y bueno, digamos que Reino Clandestino fue en el 95.
Sí, por eso. Entonces nosotros llegamos allá y nos mostraban ese sitio y nosotros, uy, weón, vea los temas. Y ya con carátula. Claro. Nosotros solo teníamos eran los casetes TDK. Y nosotros mismos les poníamos los títulos. Y nos decían, tan, viene este. Entonces llegamos allá y de una, recuerdo que vi el vinilo puesto ahí del The House of Pain, el del Chompo Run, que eso en esa época era cero furor, esos temas.
Claro.
Y ver el vinilo que nunca lo había visto. Yo, qué chimba, nunca me motivé a comprarlo porque pues no teníamos la luca, porque éramos todavía pelados. Reuníamos, era con las onces que nos daban. Y la semana, y vamos a comprar un cassette, tan, vamos. Entonces escuchamos un tema que nos pegaba mucho en Reino Clandestino. Y de una decimos, este, weón. Entonces nos íbamos, hablamos con el man, venga, parce, necesitamos este cassette, usted lo consigue. Y el man decía, deme en una semana y yo se lo consigo. Y efectivo, weón, el man al otro día con carátula y todo. Entonces, y así que uno decía,
incluso, pues el man, con esa gente, ¿no?
Ahí es donde uno se da cuenta que el man iba a ir allá al OVNI 19 y compraba y pasaba la lista y allá se lo traían. Ajá. Y el man.
Creo que, digamos, ustedes. No sé si se puede, porque también me acuerda mucho este man, no sé si lo han escuchado o se lo han nombrado, este man Oscar, el del templo.
Claro, ese lo... Parce, yo voy a traer a Oscar.
Ese Oscar también es... Oscar era como el man, así como la eminencia de conseguirle música, de comprársela.
Yo
ahí en el
templo del hip hop en
templo,
San Andresito,
allá en San Andresito, la 38.
La gallera.
Exacto.
Pero el OVNI es mucho más antes, ¿no?
No, entonces, pues, o sea, están, bueno, por ahí
sí,
andan.
Es que esta es la época del CD, güey. Sí. O sea, el templo y Oscar era el rey del CD.
Nosotros en esa época era más de cassette y de vinilo.
Discografías enteras.
Pero en cassette sí, sí, también llegaban allá, pero nosotros pues igual. Y yo recuerdo que íbamos al OVNI o a Beatles y uno decía... le pasaban a uno una biblia así con títulos de música de muchos autores. Entonces yo decía, quiero el de Nauri Van Eichor. Entonces uno buscaba la lista y le salía toda la discografía que había hasta el momento de esa agrupación. Y nosotros, parce, pensábamos que solo tenía un cassette. Cuando fue, no, Nauri Van Eichor ya tenía la 6, 7, así. Nosotros, parce, cualquier más. Pero era increíble, parce. Entonces ahí ya se nos destapó y ya. Nosotros con Carlos siempre hemos sido muy coleccionistas de cosas. Ajá. Sí, entonces empezamos a coleccionar dibujos porque nos gustaban los logos de los equipos de gringos. Ajá. Y Carlos los dibujaba y los coleccionaba, como ya hemos hablado. A mí me gustaba también, era buscar, eran como más raperitos. Entonces mi primer dibujo inclusive fue un DJ que tocó en la Atlántida, que es DJ Yeyo. El man distribuía un mixtape, no sé, un cassette, y la carátula era un muñequito rapero que decía Yeyo, y desde ahí yo dije, uy, parce, qué chimba. Me quedé con el cassette, le saqué fotocopia la esta y empecé a buscar cosas así de, con raperitos. Entonces ahí está lo de Looney Tunes y esas vainas. Uh-huh. Y desde ahí empezó ya el gusto por empezar a dibujar y acercarme más a esa parte del graffiti más estiludo, ¿sí? Como más definido.
Claro. Pero es el proceso. ¿Cómo les llegó ya la, exacto, como ya la técnica, digamos? Dijeron, es que, ah, claro, esto es un throw up, esto es una bomba.
Eso yo creo que partió de partir del 98 en adelante. Digamos, yo recuerdo, o sea, es que yo sí me alejé, o sea, lo que hice, hice algunas cosas de graffiti en 95, 96, pero lo que fue ya 97, comienzos del 98. Ahí me empecé, o sea, ese tiempo como que no hacía graffiti, o sea, fue como muy despreocupado por la vuelta. Pero digamos que ya empezar a ver, yo me acuerdo mucho que mi hermano llegaba con dibujos, llegaba con fotocopias que el man buscaba en internet.
Ya yo le cuento esa historia.
Bueno, él la contará ahorita, pero chimba. Digamos, él fue el que llegó con material. Y que yo llegaba y decía, uy, parce, qué chimba esto, así es el graffiti. Yo, digamos, lo poquito que veía era por las pocas revistas que lograba conseguir de... No sé si ustedes se alcancen a acordar una revista que se llamaba Rat Page. Hay una revista para esos entonces que se llamaba Rat Page. Que Rat Page era una revista de Los Ángeles que hablaban del rap. Uh-huh. Y así a la par estaba la Source. La Source, okay, era ya la versión de Nueva York. Okay. Entonces siempre le dedicaban... Las últimas páginas se las dedicaban al graffiti, entonces, como dos páginas. Entonces, digamos, la Rat Page era ver graffitis de Los Ángeles, de este parche de MSK, de como toda esta vuelta. Ajá. De Los Ángeles. Y obviamente la Source ya era muy neoyorquino, como toda esta vuelta. Y yo, y viéramos ver eso, no, qué chimba, y cómo hacen esto, y qué putas, o sea, ¿cómo hago yo esto con un aerosol? O sea, no, no sé, no la tengo clara. Y mi hermano era el que llegó como con cierta información, que obviamente ya el man les dirá, de cómo fue que llegó con esa información y lo que de verdad nos impulsó y lo que nos motivó para empezar a hacer graffiti real, a decir, ah, esto es una quick piece, esto es un throw-up, esto es un carácter. Entonces ahí ya fue como el... No, ya fue como fue puta, de ahí hasta el sol de hoy, es no pararlo, como no, marica, tenemos que hacer graffiti, tenemos que pintar, no hay nada más que hacer. Eso lo digo yo de lo personal.
Bueno, pues en ese momento lo voy a contar desde mi perspectiva, como lo vi yo. Entonces, literal, pues yo ya estaba, lo que les decía, siempre hemos sido muy coleccionistas de rap, también de, empezamos a coleccionar casetes, empezamos a ver videos, porque ahí ya empezó a llegar MTV y toda esa vuelta. Ajá, y claro. Teníamos Parabólica, por fin. Entonces ahí ya tenían un canal que se llamaba MTV, MTV 2.
Y también me acuerdo muy mucho de
ese... O sea, ahí fue ver rap que nos tramaba a nosotros, nosotros... Pues como te decían, yo empecé a escuchar rap fue por Los Ángeles, por NWA, por Ice Cube, eso, porque se movía, no sé por qué, pero se movía eso. Y también por la revista
de no, y Rap también, Page. Y también estaba de MCM.
MCM. MCM, pero eso fue más adelantico. Pero entonces...
No lo tengo cronológicamente, pero sí, para mí eran como las...
Entonces nosotros empezamos a grabar todo eso, nosotros compramos casetes Teca y empezamos a grabar todo eso. Salía, el programa lo dan como a las 11... Salía, estábamos en el colegio, salíamos corriendo al, apenas pitaban, salíamos y ya le poníamos el play al VH y apenas llegaba, parce, y grabé casetes y una chimba, conozco esa mierda. Y allá pues también donde vivíamos es que también es una zona muy rapera y aparte también es como gaster, porque en ese tiempo allá había muchos inters, lo que es San Cristóbal, Ciudad Jardín, Ciudad Berna y Policarpa. Entonces, parce, llegaba mucha información de rap llegaba mucha ropa, o sea, y era muy chimba ver eso. Entonces, como que nosotros también queremos hacer eso. Y empezamos a comercializar con los casetes, a hacer intercambios con videos, porque también había gente que también tenía ceras colecciones de videos. Y de ropa también había gente que tenía mucha plata y le llegaban cajadas de ropa, de Ginko, de Fu, y llegaban allá y teníamos un amigo y nos regalaba la ropa también, como, ah, vea, me llegó esto, me regalaron esto, les vendo esto. Y nosotros, ah, qué chimba, y nos empezamos a vestir más raperos, más chimba. Y literalmente el graffiti fue igual, o sea, como que yo estaba en séptimo, no estoy bien más o menos, y en una profesora estaba llegando el internet, porque acá no había internet, y estaba llegando, y el único sitio donde llegaba internet era en la Luis Ángel. Entonces la profesora nos dijo como, tienen que hacer una tarea de investigación sobre el internet, porque pues esto va a cambiar la historia, ¿verdad? Entonces el domingo fui hasta allá a la Luis Ángel, y entré al internet, me tocó hacer una fila desde las 6 de la mañana. Uf, y ahí llegué. Claro. Y lo único que, bueno, salía ahí la información que quiero buscar. Literal. Una, con la bendición que una vez me llegó, me salió Art Crimes.
Art Crimes, claro.
Parce, y allá, pum, se me estalló todo, parce, porque yo hacía graffiti a mi manera, con lo que había. Parce, o sea, y aparte veníamos de una zona que era más difícil conseguir las cosas. En ese tiempo, pues, éramos menores, entonces no conocíamos tanta gente, pero ya habíamos cosas de ROS, de TAP, de Hueso, que también hacía cosas chimbas, pero nosotros éramos con lo que podíamos, entonces a inventarnos las tapas de los desodorantes, a ponerle, qué sé yo, las agujas de las inyecciones a las boquillas para que se le haga otro trazo, pero no era funcional, era chimba, pero parce, queremos hacer un fat cap, bueno, como lo hacían. Entonces, con esa página, weón, yo lo que hice fue ya fotocopiar. Todos los fines de semana iba a fotocopiar ángeles, lo que saliera, weón. Y empecé a dibujarlos, a copiar resto de eso, como a tener mi folder así de mis, porque me gustaba era hacerlos yo. Además, de pronto ahí fue el gusto, de pronto por el Wall Style, sí. Porque
además, que el Wall Style es muy brutal. Que el Art Crimes era como la Biblia de. Era como el. No sé, una mierda infinita en graffiti de todo el mundo. Y pues, digamos, en mi caso, sí, yo fui ya a conocerlo gracias a Dex. Como que,
o sea, y si le dije, pille, Carlos, llevo esto, pille esto.
Pille esto, chingo, pille esto. Y yo lo veía al man dibujando unas vueltas de letras. El man tenía. Me acuerdo mucho que él tenía unos libros, o sea, cuadernos llenos de graffiti, así los pintaba, les echaba color.
Toda la abecedario, me gustaba coleccionar los abecedarios. Yo veía una que yo decía, uff, qué chimba está, la copiaba y la ponía ahí en mi alfabeto de letras.
Era una vuelta, muy, o sea, para mí era muy áspero, como que, y yo en ese momento pues había dejado de pintar, como que ya no, claro, lo tenía, así como cuando lo veo yo digo, no, qué putas, o sea,
toca
no,
volver.
Toca volverlo a hacer, vamos a volver a hacer graffiti, toca meterlos en la película, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y empecé otra vez a meterle como la vuelta a dibujar, otra vez como a enfocarme y a meterle.
Y ahí ya cambiaste de nombre de Car a Ospen.
Bueno, entonces digamos ahí era Car, todavía estaba con el Car, con la vuelta. Los parceros, los amigos con los que nosotros parchábamos en ese momento, o en ese entonces, había uno que es Juan, alma bendita, porque pues ya falleció la vuelta. Pero digamos que en esa época pues era mi amiguito, era como con el parcero que parchábamos las tardes que salía uno del colegio, que salía uno de ciertas cosas, como que ya qué hago, no hacemos nada. Me iba con él y parchábamos un resto. Y él era un poco loquito en su vida, en sus vueltas, en sus visajes. Y salíamos, fumábamos los plones, echarnos los plones a parchar. Y en medio de eso, lo que era, decíamos, ay, vamos a pintar graffiti, sí, de una, unos aerosoles. Pues el chino no tenía, yo tenía aerosoles. Yo tomé, perrito, tomé un aerosol. Íbamos y salíamos. Y el man escribía diferentes nombres. Escribía Mec, escribía Scope. Mafia. O sea, jugaba con las letras, mafia, así como. Lo escribía lo que le salía en el momento. En una de esas loqueras escribió Ospen. Y yo me quedé como parce. No, me quedó sonando como Ospen. Suena chimba, las letras están como bacanas. O sea, como que uno puede jugar con el graffiti, con las letras, tan. Y le dije al parcero, perrito, quiero rayar Ospen. Voy a rayar Ospen. Ah, sí, perrito, hágale, todo bien. Y ya, ahí me quedé como con Ospen al otro día, ya. Ospen, Ospen para aquí, Ospen para allá. Y ahí ya fue que me quedé con la vuelta. Y de ahí nació El dos como
y el Dex, el Dex.
No, la mía no tiene una vida, una historia tan interesante. No, era como un grupo de rap que habíamos creado ahí por jugar, como, ¿sabe? Como
nos preguntaba que si hacíamos rap y tal, teníamos un grupo de rap que se llamaba Colombian Dex, pero con Z. Sí, era como con
Z. No, como de X, no me acuerdo.
De X, no sé, pero...
Muy loco.
Y ahí entonces, fue que salió el...
Cuando fuimos a ese evento que fue el Parque Simón Bolívar, ya todos quedamos así, Alberto, esos parches así, todos eran bien organizados, ¿sí? Todos salían con la misma percha y nosotros, uy, parece que chimba,
yo quiero rapear. La mera pandilla, sí.
Entonces nosotros, uy, vamos a hacer un grupo de rap, como todo, y con Gregorio y eso empezamos a crear eso, pero no, eso no...
Incluso era el de año cuando hacíamos las fiestas, me acuerdo mucho que hicimos una fiesta de rap, ahí en las columnas, si no estoy mal, eso fue como 98, 99... Hicimos una fiesta de rapcito, a la cual no llegó nadie. Me acuerdo,
hicimos volantes, pero, weón, así.
Hicimos unos flyers, pero me acuerdo, weón, a lo bien, eso se lo tengo presente.
Y vamos a poner los videos de MCA.
¿Se acuerda que llegó? Y poníamos un televisor y poner los videos de MCA y lo que teníamos grabado.
Claro.
Como no, era como...
Todo el contrabando.
Era la vuelta, pero me acuerdo mucho que eso fue el parche de Fondo Blanco. Ellos eran amigos de un parcero de nosotros y ellos llegaron allá.
Sí, esos
y ahí nos parchamos ahí como hasta las 10 de la mañana farreando y escuchando los temas y ya, pues, era la vuelta ahí del momento.
Pero sí hicimos hasta los volantes y todo y no llegó nadie.
Un clásico.
Bueno, ¿y cómo se formó Ink Crew?
Ink Crew fue...
Pues ya eso, de empezar a pintar, como ya habíamos hecho mi primera pieza. Yo le hice allá en... La primera pieza que hice fue como en el 2000. Y fue así como, listo, ¿no? Ya después de coleccionar todo eso,
de dibujar muchísimo.
Pieza, sí. Pero lógicamente ya pieza a pieza, sí, ya sí. Y enfocados ya como más al grafite.
Sí, como, ¿no? Que claro. Ya sabemos porque que es un online, un power.
Porque lo que hicimos
antes eran firmas.
Lo que hicimos en ese 95, pues era algo como por una noción de lo que medio veíamos. No era nada más. O
sea, claro, sin trampita.
Un instinto ahí de que ay, hay que grafite y sí, hay que no. Hacer. Pero
no era más hacia el rap, como, parce, vamos a hacer grafite y nos gusta esto. Y eso es así porque lo vimos de... El parche allá, el Columnas, tu Osmur, lo que hacía Contacto, porque es que había una fábrica que se llamaba Tu Osmur y todo eso estaba lleno de
¿Tu
graffiti.
¿Tu Osmur?
Sí, era la fábrica de tubos que los hacían en ese tiempo de ladrillo, ¿no? En bloque.
Ya.
Ladrillo,
ya,
en arcilla.
Sí. Pues era una fábrica muy grande, donde es actualmente el portal 20 de julio. Toda esa era la fábrica y todo eso era, lleno de muros y todo eso uno podía ver graffiti.
Entonces era la iglesia del 20 de julio. El barrio que se llama La Serafina y ahí queda Tu Osmur y abajo queda el parque. Ahí parchamos a bailar break, a hacer barras. Y mirados siempre los grafitis ahí de Rapper Spider, de mucho parche, Mr. Sprite que ya pintaba ahí, pero eran grafitis con pincel. No era ni con aerosol, o sea, sí era pincel delineado, pero parce súper pulcros, severos estilos, hasta con personajes así de rap, entonces como que decías, parce, qué chimba esa mierda, y verlo de Contacto también, que era muy bacano, entonces como nosotros, parce, esa fue nuestro, y no decían los tags de ellos, sino lo que decíamos, era hacia el grupo, entonces nosotros, parce, también tengo que hacer lo mismo, pero entonces como no teníamos grupo de nada, pues entonces lo que hacíamos era poner palabras, claro. Ahí fue lo que te decía de música, Bogotá, Ciudad de Bray, cosas así. Ya después cuando sí aprendimos de lo que te decía de Art Christ, de mirar revistas de rapés, ya de ver de alguna gente que hacía graffiti como Aeropiratas, como Hueso, como era a Greñas, a Tap, a toda esa gente, pues nosotros ya, parce, vamos a hacer es graffiti ya. Entonces ya ahí me atreví y le dije a mi hermano, parce, me va a acompañar, vamos a ir a quiero ir a pintar esto. Mi hermano, vamos, de una. Me ahorré las latas, ya tenía mi sketch, eso una semana ahí preparando esa vaina, así, súper riguroso.
Además, lo bacano es que el man sí tenía resto de sketch, o sea, tenía resto de bocetos.
El juicioso. El juicioso del graffiti.
Era re juicioso pintando y dibujando resto en papel.
En ese momento, sí, güey.
Sí, ese momento.
Ahorita ya no, ya eres un vago.
Pues, parce, me fluye más, o sea, como que ya no me gusta tanto hacer bocetos, sino es que me dedico a hacer muchas cosas, soy como muy disperso, entonces hacer doble boceto en la pared, pues sí me gusta a veces el ejercicio, pero ya me gusta más es como en la pared pintar directamente. Muy escasa vez que prepare algo así
Entonces me gusta más así. Pero en ese tiempo sí, claro, o sea, como que ya había cosas tan chimbas que decía, parce, lo tengo que hacer una chimba. Mi hermano me copió, me acompañó y ya de noche así como sentir ese rigor de...
¿Y en dónde fue? Pillen.
Ahí en eso que es como Granada.
En Montebello. ¿Mm? Eso era Montebello, ahí como ese lapso que hay por la Primera de Mayo que ustedes llegan antes de San Cristóbal. Ahí al ladito, allá sí, abajo,
como entre San Blas.
Esa bajada que hay al lado del San Blas.
Y había un conjunto, había como un salón comunal y era el lateral de ese salón comunal que se veía como escondido. Pues ahí se pintó, pues con lo que había, pues a la final yo tengo fotos, registro de todo eso. Y pues para eso, y escribí la palabra real.
Todavía ah, nada, ok. Pues,
en ese tiempo hasta ni pintada, expintada todavía mi nombre, Nelson.
Entonces, Nelson. Como,
pues ya después, ya cuando ya empezamos a ver que tocaba hacer un tag, que en esa época, no sé, como que la vaina era no tener tantas letras en el nombre, ¿no? Por eso yo pintaba Dex, mi hermano pintaba Car, yo le puse Ink porque era muy cortico y representaba tinta. Ajá. Entonces, por eso me pareció bacano ponerle Ink.
Y ahí salió prácticamente el Ink, porque pues era como, bueno, éramos los dos, estaba este man Juan... Pues éramos lo metimos, los tres, sí. Pero pues bueno, Juan, por cosas de la vida, ya no está, todo bien. Y pues prácticamente nos quedamos los dos. Y ahí digamos que ya eso fue de 99 en adelante, que ya fue como el boom ya de conocer graffiti, de verdad, empezar a conocer gente.
No, pero es que mi hermano, hacía graffiti como ahí tal. Ya cambió la vaina y mi hermano se volvió más nerd, o le gustaba mucho la vuelta y empezó a volverse un man... que se llevaba su cámara análoga y quería tener registro de todo lo que pasaba acá.
Entonces sí, o sea, digamos que ahí me volví como muy nerd en la vuelta, como que yo quería investigar de graffiti, quería llegar al fondo de cómo hacer esa mierda, ajá, sin tener a alguien que me lo dijera. Tengo que irlo a buscar, tengo que irlo a hacer. Entonces yo me compré mi camarita análoga y con ella me iba y me recorría toda Bogotá, donde los parceros me decían, hey, parce, por allá en Suba, en la no sé qué, con no sé qué, vimos unos grafitis. Y yo, uy, a lo bien. No, de una, yo llegaba y me cogía mi camarita, cogía mi transporte y pran, y me iba para la mierda con la mierda.
En cebollero.
A buscar a la nada.
A Suba, güey.
Pero era buscar a la nada, o sea, era buscar a la nada porque no me daban direcciones, o sea, no me decían... Tiene que llegar a las 130 con 50 y tanto y ahí llega y ahí ve graffiti. No,
está por ahí.
Solo me decían, parce, parce, me acuerdo que había como un caño, de pronto por ahí lo encuentra. Y yo, ya lo vi, no, pero dígame más, todo bien, porque cómo llego. No, pero por ahí lo encuentra. Y yo me pegaba mis caminadas, me metía en ceros, guetos, no me importaba, o sea, a lo bien no me importaba un culo, me metía. Me caminé el resto de veces el caño de la 127. Uh-huh. Ese caño me lo caminé desde el occidente hasta el oriente. Me metí hasta allá y no me importaba un culo si me iban a robar o lo que fuera. Yo con mi camarita así como... Y me iba y me caminaba y caminaba. Cuando encontraba un graffiti, nada, eso era yo feliz, era re contento. Sacaba mi camarita y me importaba un culo si me fueran a robar lo quien estuviera. La enfocaba atrás y la hacía el registro, tomaba una o dos fotos y ya con eso me iba contento. Y así me la pasaba yo por todo lado.
¿Y por ahí no pintabas mientras tanto? ¿O?
No la tenía así como tan clara esa noción de que ay, voy a llevar tarros y voy a pintar. Como hoy en día procuro estar siempre andando con tarros.
Claro, porque no, pintaste por allá afuera, ¿no?
Uy, qué mal, ¿no?
Tenaz.
Muchachos grafiteros se dejan quietos un rato y se pues pintan no inviten, los brazos, ¿no?
No inviten grafiteros.
Uy, no, qué chima, gracias. Entonces, gracias por los props. La buena, qué chima.
Entonces, no. Claro, eso era chima. Para mira. Muy pasado, o sea, me volaba la cabeza.
No, esa época fue, personalmente para mí fue una época muy hijueputa, muy trascendental. O sea, me siento como afortunado de haber vivido la época donde, hijueputa, donde tocó...
Rebuscar hacer, la información, güey.
Buscar información, conocer gente, reunir dinero también, porque no había dinero, parce, claro. Nos tocaba hacer racking también.
¿Y cómo? Cuéntanos un poco del racking, ¿cómo lo hacían? ¿En dónde, dónde lo hacían? ¿Home center?
No, ni home center, no, es que no había ni para eso. Nosotros nos tocaba ir al centro allá a Bulldog, weón.
¿Y raqueaban en Bulldog? Pero
eso no había Bulldog, en ese tiempo no había Bulldog, weón.
Ahí enfrente de la plaza.
Marson, era Marson y era el Abro.
Sí, Abro, el futbolista, ¿no?
El futbolista.
Sí, raqueaban ahí. Entonces, pero eso era Abro, marica.
Sí,
era Abro, la por futbolista eso, era Abro. Pero no por eso digo, el futbolista es Abro.
Sí, y entonces Marzo. Íbamos allá y vendían esa, y también vendían unos que eran su Mr. Spray, que eran
Mr. Spray, esos tarros largos que, marica, una línea y era. Yeah. Era una mierda, así como una güey, puta, punto.
Era uno, re malo esa mierda, güey.
Y uno, imagínese uno, un güey, puta, para delinear una mierda.
Y creo que eran machos, los tarros, los tarros eran machos.
No recuerdo esa mierda, pero era re malo.
Entonces a veces le llegaban a uno las cajadas y los manes se embolataban porque tenían que entrar por allá y uno aprovechaba y empezaba a sacar. Sí, pero pues... No era así como tan estudiado, sino, parce, dieron la pata. Tan
era lo que diera la pata.
Sí. Y también en Venecia, güey. En Venecia, güey, creo que la tienda todavía está, güey.
No, sé si no, vaya, vaya, dejémoslo ahí para que no le pase nada.
Entonces sí, era también rackear, pero Aerocolor, güey. Porque ya después conocimos al Aerocolor y ya el Aerocolor era supremamente costoso. Entonces, nosotros mientras comprábamos una caja de 12 aerosoles Abro, que era súper económico, como 50 lucas. Un aerosol Aerocolor era re costoso. Entonces,
además, como el triple.
Además que Aerocolor era como ya, uy, oh, qué chimba de pintura.
Tenía unos
como
colores re bacanos.
Y tenía unos colores bacanos. Entonces como que, oh, esto era lo más chimba.
Y ya habían boquillas. Pintar. Uno ya podía conseguir algunas boquillas para ya hacer los trazos una chimba, güey.
Y ya habían boquillas. Pero esas boquillas, weón, era comprar las boquillas. German. Eran comprar boquillas como a 12 mil pesos, 15 mil pesos en esa época. Yo me acuerdo que yo andaba con un tarro de tinner. Y ahí metía todas las boquillas, las metía ahí y las agitaba y las guardaba. O sea, como fue, puta, no se me pueden tapar, no se me pueden dañar.
Y después vaya y límpielas ahí con...
Y límpielas con un... Sí, límpielas con...
Qué chimán.
Con un... Esta mierda de aire... Con un compresor.
Okay.
Boter es aire. Hemos dicho que no le hacía yo así.
Pero si se salvaban, resto y es que.
Yo creo que les hacía como un spa. Un spa a las boquillas, como venga, ta.
Yo me acuerdo de haber ido hasta Bochica. Bueno, no, Bochica. ¿Qué será eso? Sí, como el barrio que queda detrás de Ciudadela con subsidio, donde vivía Cam, a comprarle boquillas al man, weón. A Quirigua. A comprarle boquillas al man, weón. Y eran como a 5 lucas, güey. Puta, güey. Es como.
Pero imagínense nosotros a 15 mil, 20 mil pesos pagaron por una hueputa.
Y no se conseguían. Y eran como así rogados como pagarlas. Entonces, como que uno da, parce. Y ahí sabe, pintemos igual como podamos.
Pero creo que todas estas cosas a lo bien hacen que uno le coja más valor y sea más.
Pasa en todo, ¿no?
Como que le enseñe y que aporte de verdad, porque pues las cosas fáciles, masticadas, pues nadie las valora. Pero cuando las cosas toca guerrearlas, cuando las toca aprenderlas, saberlas de dónde vienen, de por qué salen, de por qué el sí, ahí es cuando uno valora más, como, güey, puta, me tocó comerme la mierda para poder llegar a hacer lo que estoy haciendo. No es como hoy en día todo masticado y que todo está, ustedes solamente dan en Google graffiti y pra, le sale toda la mierda.
Tutorial.
Incluso le sale tutorial de, haz tu bomba. O sea, mira, tengo los colores mágicos para que vamos a hacer un graffiti el día de hoy y tal. Nah, pero pues bueno, es gente que lo hace y válido y pues respetable, pero pues digamos, al sol de, digamos, de anteriormente, llegarlo a hacer, pues era comerse la mierda de leer, de buscar, de instruirse, y eso es como algo que yo valoro tanto, lo personal, que se ha perdido mucho. Entonces hoy en día pues todo es tan facilista y tan fácil que es que lo hacen y todo bien breve. Y que a la final les importa el culo el resto.
No, no está, o sea, como que sí, pero pues es que las circunstancias de ahorita, de la inmediatez, como que todo lo obliga ya a hacerlo masticado de la mejor manera, pero pues, como decía, estamos muy afortunados, es porque no, sí o sí nos tocó vivirlo así, ¿me entienden? Entonces, qué chimba poder encontrar herramientas de poder viajar o tener cualquier aerosol y lograr que sea chimba, parce, y no pintar por pintar y ya y sacar cualquier garabato y creerse... graffiti, bombing, cuando parce les falta también a veces como que chimba estudiar la
siéntense a leer.
Y hoy tan facilista que es la vuelta, ¿no? Que hoy en día es tan facilista la vuelta que, pues parce, cualquiera puede usted salir y puede encontrarse alguien pintando, normal, tranquilo, relajado. Entonces, pues, sí, eso creo que le quita mucho valor a ese sentido de valorar las cosas.
Hay una cosa ahorita que, digamos que es muy fuerte como en las industrias creativas y es que ahorita no se trata como de innovar con las ideas, sino como de hacer un remix de ideas que ya funcionaron. Entonces, cuando te pones, digamos, a proponer una idea como para desarrollar un concepto gráfico de algo o hacer un mural o lo que sea, es como vamos a hacer como una textura como esta que hicieron en esta exposición de no sé qué. Y o bueno, aterrizándolo al graffiti, ¿no? Como esta imagen de este pajarito acá que no sé qué, y esto lo vamos a poner aquí con esto que ya también ya es otra cosa. O sea, como que no hay una parte creativa como de ya inventarse un concepto, y lo mismo en la publicidad y todo
vamos
eso.
Vamos a reinterpretar esto, este concepto, llevándolo a esto, pero basándose en este man.
Totalmente basándonos en este finlandés, esta campaña finlandesa de,
qué
de diseño, weón.
Imagínese que ahorita Cannes. Que salga con lo, ahorita que salga lo de la, ahí, la inteligencia artificial que ya interpreta obras y todo.
Sí.
Siento que va a ser gonorrea. Pero nosotros creo que como grafiteros y vamos a seguir prevaleciendo, porque a la final nosotros vamos a desarrollar igual la idea del muro, ¿sí? Como que chimba poder seguir pintando y no estar tan, tan metidos en esa vuelta del diseño y esas vueltas, porque pues a la final hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Y qué bacano uno también poder ser el ejecutor de las cosas.
Sí.
Entonces depende de cada quien cómo se quiera vender o cómo salen las cosas. Podemos quedar sin trabajo, pero o de pronto todo vuelva, se devuelva a lo vintage y qué chimba valorar la mano directamente.
Yo creo que ese es el giro que va a pasar, que ya lo vimos suceder, digamos, en la industria musical con el MP3 y todas esas cosas. Otra vez de nuevo el vinilo es un formato que pues está cobrando valor en el mercado, que se está volviendo a prensar, que se está volviendo a hacer. Entonces puede que hayan cosas que de un momento a otro masifiquen ciertas cosas, como digamos los, ¿cómo se llaman? Los, como los MIDIs, o con las cosas que reemplazan instrumentos, DAWs, D-A-W. Oiga, mucho se hizo en los 2000, yo creo que ahí se empezó como a formalizar un poco la vuelta. Empezaron a salir estos festivales grandes. Yo me acuerdo, digamos, de ese de la 30 que organizó Mephisto, Muros Libres.
Pero
eso fue después. 2000... Qué pena que irrumpa groseramente 2010. En tu línea de tiempo, rigurosamente cuidada.
He tratado de cuidar muchas cosas porque obviamente la historia...
Igual esto no es la verdad absoluta, ese es nuestro punto desde
lo que hemos vivido, lo que hemos vivido, pero obviamente creo que ha habido una gran fortuna y es de que hemos podido presenciar el graffiti desde que muchos chinos hoy en día ni siquiera habían nacido, o sea, como que claro. Desde que salió, o sea, que pesó mucho el graffiti, que ni siquiera nosotros sabíamos que era graffiti, a lo que es hoy en día como toda esta oleada de tanto gente haciendo graffiti, que alguien, yo puedo ver un spot, pero me demoro unas horas en irlo a pintar, ¡pra! Ya lo pintó otro, entonces es un cambio muy hueputa.
Áspero, pero bueno, eso es solo... Atiza la competencia, ¿no? Porque al fin y al cabo esto siempre ha sido una competencia.
Igual siempre se pinta, siempre es va que... a haber pinturas, siempre se van a hacer cosas.
Pero en ese término de competencia, pues yo lo dejé hacer resto, o sea, como que ya hace resto dejé de pensar en competencia, de decir, ay, voy a ser el más hijo de puta, el más áspero, y pues creo que no, eso es a la final una parte de inmadurez, lo siento así, porque pues... Creo que
o de ego, pasando, no, pues igual es un
tema de, creo que es un tema de madurez y de ego, porque pues a la final, pues marica, yo pinto es por mí y ya, o sea, no me importa nadie más, o sea, si lo va a ver el fulano, si lo ve el otro, si a la gente le trama, le gusta, qué chimba, está bacano.
Pero en mi caso también creo
eso
que
eso tiene que ser porque a uno le nace y le gusta, es como, marica, yo pinto es por mí, no hay más, no hay de otra, güey. No por decir, qué puta, es que todo el mundo tiene que comerse lo que yo hago, pues, marica, o sea.
No, pero también siento que no sé. Sí está correcto, pero también siento que ya, pues, con tanto chino que está pintando y que quiere pintar, pues, parce, tienen que llamar la atención de alguna manera, güey, y pues ahorita toca es pintar sin importar el estilo o lo que sea. Pero pues es como busque cada quien, ¿no?
Pero sí es importante, obviamente, el estilo.
Obvio, o sea, obvio. Yo, por ejemplo, yo solo me doy de cuenta de la gente que a lo bien, hay muy pocos a lo bien que yo digo, uff, qué chimba este man, y lo analizo y hasta volteo a mirar o me bajo y analizo la vuelta, porque tiene que ser un estilo chimba. El resto ya me parece como lo mismo de siempre, basura, no se entiende, tal. Parce, pasa hasta desapercibido, o sea, como que, parce, no le veo ni sentido, ¿sí? Como que prefiero a alguien que se pare y le dedique un buen rato a limpiar, a rellenar bien, a utilizar un aerosol, weón, así se haga solo una pieza al mes, pero siento que eso llama más la atención que es pintar mil letras que ni se entienden y saturar la ciudad, weón. Entonces como que es una cosa personal que no entiendo.
Sí, igual son perspectivas, ¿no? O sea, eso sí ya... Ustedes creo que lo han notado. O sea, sí, claro. A la que han tenido varias entrevistas con grafiteros y cada uno tiene una percepción muy diferente.
Y pero pues es una válido. Escuela, sí, y igual sí, es un, o sea, proceso. Siento sí, que eso. Nosotros también, cuando empezaba a pintar, no es que pintáramos tan chimba, pintábamos re suave, porque pues por los medios, por la educación y el conocimiento no se podía pintar más. Entonces todo fue un proceso. Siento que nos demoramos bastante tiempo para empezar ya a crear un estilo, una limpieza. Ahora por todo el proceso que estamos viendo en la sociedad de la inmediatez, pues la gente ya aprende mucho más rápido, aparte que aquí ya hay muchos más incentivos para que la gente pinte, y entonces eso motiva mucho y aparte acorta los tiempos de aprendizaje y está bien. Entonces lo que nosotros nos demoramos en coger de pronto cierta madurez para intervenir la calle, ahora la gente ahora lo va a hacer mucho más rápido. Pero igual se tiene que vivir ese proceso, ¿sí? Como no empezar a pintar tan chimba, porque pues tampoco va a llamar la atención, porque ya vamos a saber que eso es un beef,
claro,
un robo. Entonces como que qué chimba era el proceso también de la persona que empezó desde cero y fue constante, estudió y tuvo un respeto y ahorita está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Entonces ese círculo es muy, muy corto para mí, de reconocer y estar pendiente de los escritores de verdad que valoro.
Claro.
Los de la vieja escuela obviamente siempre los recuerdo porque fueron antes de mí o estuvieron conmigo, y los nuevos, que son muy pocos, parce, también los admiro, y cuando los veo, qué chimba, severo que se mantenga la escuela bien hecha.
Claro. Oiga, y digamos, ¿cómo fue pasar del bombín y de las piezas a empezar a pensar en esas producciones tan aletas que hacen, y digamos ya escalar de esas producciones como autogestionadas, ya estar haciendo esos murales gigantescos que están haciendo, que hacen ustedes ya? Creo que ustedes ya son murales, o sea, hacen unas cosas, unas piezas gigantescas. ¿Cómo fue ese?
Yo en mi caso recuerdo mucho que algo que fue muy personal fue la producción de Jovinoso cuando vinieron, porque ya había una producción muy hijueputa, o sea. Y sí, ahí empezó, sí. También ya empecé a ver a Tab 29 que empezaba a meter como unión a sus piezas.
Sí, creo que un fondo. Creo, una vez lo escuché, yo creo que fue una entrevista de X1 que él lo dice, o sea, como que Howie Nosen fue un antes y un después. Uh-huh. O sea, esos manes marcaron...
Aparte, o sea, que lo hicieron con Aerocolor y nosotros ver esas vainas, entonces con mi hermano dijimos, parce, qué chimbo las letras, pero... también hay que hacer lo mismo, o sea...
Y los fondos, o sea, todo, o sea, como que le explota uno más aún más allá, como, jueputa, ¿cómo lo hacen?
Entonces empezamos a pintar y ya como a dedicarle más tiempo, entonces ya no era una pintada de... Bueno, igual para las piezas también era una rigurosidad porque era con Aerocolor, tenía... Y en ese tiempo también al ver la escuela de Jovinoso, como que también veíamos los cortes y nosotros... O sea, yo creo que la pieza más chimba era la que fuera más pequeña...
Y que
tuviera más cortes, entonces, y que se viera muy limpia, entonces, y por ahorrarnos pintura, ¿sí? Entonces, claro. Como que hacíamos piecitas de 2 metros, de 3 metros, weón, y uno era recontento ahí.
Claro, en esa época eran piecitas de una mierda muy chiquita, weón, y cabían resto de gente, pero pues a lo que es hoy en día, pues, parce, hoy en día es como, jueputa, tengo que hacer una pieza, no sé, me pasa, quiero comerme todo.
¿Qué es lo más grande que has pintado?
Lo más grande, barrios. En mi caso han sido barrios, o sea, ya casas, todas las casas.
Ah, como San Cristóbal Norte.
Pero que lo de la mariposa y esas vueltas.
Digamos la mariposa, sí, los macromurales. Pero es que hay gente que varía esos términos, ¿no? Porque, pues, un macromural ya es como una mierda ya... Pues creo que lo dice el término, ¿no?
Sí, pero eso es un macro mural, marico.
Sí, exacto, como que vamos, o sea, coger todos estos...
suficientemente macro, güey. Pues sí, un grafiti en una montaña y verás.
Sí, o sea, coger todas estas casas agrupadas y poder lograr una figura y que se defina desde lo lejos, eso creo que es lo más grande que hemos logrado. Y pues en mi caso ya he logrado varios, entonces...
Entonces en ese tiempo, bueno, eran piezas pequeñas, pero entonces también ya dijimos, pasemos a hacer fondo. Y ya estaba en nuestro parche, ya estaba Gris, estaba... Bueno, estábamos los tres, más que todo empezamos los tres.
¿Con Gris también?
Con el Gris, ya no lo conocimos, es que sí. Allá en el muro de 21 Ángeles,
ajá,
el del homenaje.
Ajá.
Llegamos a pintar ese muro y el man llegó allá, lo conocimos, El man se pegó con nosotros, nos dijo, ¿puedo pintar acá? De una, tales. Eso fue que se habló con mi hermano.
Pintaron esas allá. Ballenas de allá abajo de Castilla, de Campiña, ese muro que era como un mar.
Ah.
¿Sí te acuerdas? Una culata que era como un mar, como con bichos oceánicos.
Ah, ya. Pero si era en...
En Campiña.
Que Cas 2 pintó como el tiburón.
Sí.
Un tiburón.
Sí, pero es otra.
Que Das pintó con un Bob Patricio.
Bueno, el caso es que sí, digamos que con... Pues digamos que nosotros prácticamente con The Ink, con Gris y con Esquida, éramos como, vamos a hacer producciones. Pero creo que las producciones nos cambiaron prácticamente cuando fue la venida de Lumit y de Pita. Cuando sí, los trajo Red Bull,
sí,
cuando hicieron esa vuelta, como que, no sé, para mí, en lo personal digo como que, marica, este man Lumit, venir a hacer esas producciones así, como ya no solamente las letras y las piecitas por ahí sueltas, sino, marica, hay un fondo, hay un muro, o sea, hay un espacio, hay todo. Y desde ahí era como que nosotros, vamos a hacer producciones. Y se nos pegó la aguja un tiempo. No sé cómo.
El festival de fondo también fue bacano porque era una competencia por grupos. Entonces, ya como grupo, ya nos organizamos para hacer un mural y ya era por competición. Entonces, qué chimba organizarnos y hacer un fondo.
Éramos, a lo bien, en esa época o en esos entonces, éramos muy preocupados realmente por hacer producción. O sea, como por lo que no pasa hoy en día es como, no
sí,
sé,
no, ya,
lo siento como por no
la inmediatez de
pues, exacto, como hacerlo más rápido.
Entre comillas, porque ya. Mira todo eso que hicieron sobre la 26. Y
no, ya ahorita creo que ya están saliendo algunos grupos que ya están pensando más en las producciones.
Las producciones
ya,
duras.
Ya hay gente que está haciendo unos caracteres muy brutales, entonces como que todo eso ayuda. Y lo que te digo, o sea, desde que también la gente se motive y ahorita con el contexto que está la ciudad, es parcero, esto se va a proliferar más y ojalá se empiecen otra vez volver a esa época de las producciones.
Yo siento que ahorita hay muchas producciones todo el tiempo en todo lado.
Y más que todo,
el problema es que son producciones pagadas por el
festival. Festivales y festivales.
No, pues igual ahorita hoy en día en graffiti vas a encontrar de todo, o sea, desde el man que haga tags, throw-ups, stickers, carteles, o sea, ilustración, o sea, tanta vaina que hay hoy en día.
Usted, digamos, ¿qué opina de la utilización del graffiti como escudo de las grandes empresas y corporaciones para proteger sus fachadas y blanquear sus...
No sé, es que eso depende, eso es como muy...
Parce, sí. Depende también, sí, bueno, depende el contexto mucho. De la empresa, pues parce, igual...
Parce, es que toca, si ya estás cargando la pregunta demasiado, de pronto igual no es tocan. Ni tan así, exacto, hay otra gente que puede utilizar la vuelta también. O sea,
parce, pues yo
no
trabajo, solo éxito. O sea, yo me muevo por todo lado, por el sector público, privado, parce, lo que salga de camello, si pilla, ya es como uno lo venda o lo muestre y de verdad que sí le da un valor a eso, si pilla, si a mí me va a contratar una empresa, desde que me pague bien, pues parce, no tengo ningún problema, único desde que yo no, desde que no tenga que, no sé, como que no estén mis principios, ahí sí ya me paro duro, pero el resto, bueno, pues a la final es una fachada, es un camello que a la final en 2 años seguramente lo van a borrar y pues desde que yo me sienta bien y cobre bien, bueno, pues lo hago, bueno, ¿entiendes?
Es que a la final en todo
van
esto...
Van a seguir saliendo muros.
A la final en todo esto sí me ha quedado como respuesta porque obviamente lo he pensado y ha pasado en muchos casos que he visto. Es que, parce, pues a la final todos tienen rabo de paja, o sea, todo el mundo tenemos rabo de paja, o sea, frente a la necesidad.
Claro.
Parce, cualquiera se baja los calzones y pues huevón, porque pues tiene que comerse la necesidad, o sea, a menos de que pues tenga su cuna de oro o lo que sea.
A mí me parece que no está mal, pero que ya se vuelva como una vaina de buitres de que yo cobro más barato, yo les hago esto. Bueno, es como cambiar la dinámica y ya poner a decidir a la empresa, a la alcaldía, lo que sea, huevón. Entonces, si uno tiene sus principios y sabe hacer las cosas y le da un valor a su trabajo, a su historia, weón, porque pues literalmente yo eso pasa, weón. Mucha gente cree que porque uno se demora haciendo un mural 2 días a sí mismo, entonces tienen que pagar. No, es que yo no llevo dos años haciendo esto. Yo tengo un nivel, me comí mucha mierda, invertí mucho también de mi vida, de mi tiempo.
Para poder pintar esta vuelta en 2 días, gonorreas, claro, obvio.
Y es eso, cambiarles el chip, weón. Siento que acá, weón, Colombia es una plaza muy hijueputa para el arte urbano, weón. Aquí, ¿qué alcaldía te da tanta plata, weón, para hacer lo que tú quieras, weón? Sin haber un conducto así como una curaduría, ¿no? Sino simplemente pase esto, pase su portafolio, pinte lo que quiera y tenga 12 millones de pesos, parce.
Es que igual, digamos, como en esas cosas, pues son, hacen a la gente como muy facilista. O sea, es que, no sé, es una vaina como tan...
Es beneficiosa porque sí acelera el proceso, pero también hay gente que se puede mal acostumbrar o hacer... Bueno, entonces, pues, marica, o sea, siento que uno no es nada en esta vida como para poder cambiar algo así como tan fácilmente, porque, pues, a la final es un dinero del Estado en general. Pero, pues, marica, desde que uno esté ahí, desde que esté pintando, desde que le genere rubros y desde que uno esté haciendo lo que le gusta, pues no, pase, sí, hacerlo, weón. Y seguir haciendo. O sea, nosotros a lo bien venimos camellando y haciendo cosas con graffiti en cualquier alcaldía, ya sea derecha o izquierda, con fulanito, con sutanito. A la final a nosotros nos buscan es por el trabajo y por lo que somos, weón, como personas, ¿sí? Sin pretensiones de nada, simplemente como dijo mi hermano, desde acá, weón, desde que nos gustó esta mierda, la vuelta es pintar y pintar y pintar y ya, weón, si se dan las cosas, bien. Y eso, y ha sido una chimba, parce. Uh-huh. Llevamos 27 años haciendo graffiti y ha sido una chimba. O sea, nunca he visto un momento que digamos, diga, uy, no, parce, me tengo que retirar porque tengo que, no tengo para el colegio de mis hijas, no tengo para comer, nada, parce. A mí, mi vida, weón, yo le debo todo al graffiti, weón.
Word, así es.
De chimba, weón. Sí, cada quien valora lo que le ha tocado, ¿no?
Claro.
Es eso, o sea, cada quien le da su valor a lo que le ha tocado comerse la mierda. Uh-huh. Es eso.
Pero en este tiempo, weón, de poder hacer lo que uno quiera, pintando, viajando, que te inviten a hacer cosas.
Oye, hablando de eso de viajar, ¿a dónde han ido a pintar?
Pues, ¿qué? ¿En Colombia?
Sí, en Colombia y afuera.
No sé, hemos conocido lugares
yo he
muy
visto,
raros donde...
Yo he visto vueltas de ustedes en lugares donde nunca me las imaginé.
Donde yo iría, yo nunca iría allá porque ni lo conozco. Ni
en
sé cómo
Tolú.
Es. En Tolú, en Puerto Iniria, Guainía, en San Onofre, Cesar, en
Melgar
Magdalena,
se lo tenía de
Guadal,
parche
Guajira.
También.
¿Cómo?
Melgar.
¿Melgar? Uy, pues o solo no. De paseo, pero sí creo que hemos pintado allá. Yo vivo un tiempo allá.
De hecho, se pinta donde se pueda, todo sí. Bien. Pues a la final es eso.
Y pues fuera si quedaron país, sentados como 15 minutos nomás ahorita ya. Y fuera ahora que vas a ir a pintar.
Pues hay que aprovechar mientras se pueda. Igual, pues no sé, siempre lo he pensado así, como pues parce, hay que aprovechar mientras se pueda. Porque
hace
pues,
poquito,
la vida es muy cortica, weón, la vida es un momento.
La vida y, es un ratico, como dijo Juan.
Pues, sí, exacto, no hay más, weón, no hay más. Y es lo que nos gusta y nos apasiona y hay que hacerlo.
Hace poquito estuvimos en Bucaramanga, yo no conocía Bucaramanga, chimba, si se da, bien. Y fuera del país hemos ido que a Ecuador, yo he ido a Perú, a Paraguay, a El Salvador, ahorita estuve en México, Ecuador, Paraguay, ya como más Latinoamérica, la verdad, no he salido tanto porque pues no me he motivado tampoco, la verdad, siento que todo es de hablar y pueden salir cosas, o sí me han salido cosas, pero se cruzan con otras y al final no viajo, pero sí, eso es como la meta, seguir pintando, o sea, siento que es más chimba las cosas cuando se dan, sin uno rebuscarlas tanto, sino que todo fluya.
Me aunque ustedes tocó rebuscarlos harto, ¿no? Los escribí 6 meses.
Sí, algo así, porque los tiempos no coincidían y era algo complicado.
Los
pero,
tiempos
pues,
de Ospen no son perfectos.
Ah, no, eso es lo que vaya saliendo y lo que vaya fluyendo. No, igual lo importante sí es poderlo hacer, mantenerse y hacer el ejercicio. Yo lo veo más, es como, no sé, a mí me gusta es como poder tomarme el espacio, poder pintar y estar ahí cansón. O sea, en lo que más pueda, güey. Yo sí, obviamente ego. Como, no es como en los tiempos anteriores, obviamente que era como, ay, qué lego y tengo que, mejor dicho, treparme a vallas o hacer, mejor dicho, lo más hijo de puta, ¿no? Simplemente hoy en día es como ya disfrutarme la pintura, disfrutarme un spot, poderlo pintar, poderlo hacer y hacerlo real, ya es como lo
que para pasa. ¿Ti cuál ha sido así el más arriesgado que has hecho?
No, es que anteriormente era como...
Un
carrito de policía, era un carro de policía. Eso fue como lo más así que yo. Y era la estación, era una estación de policía donde tenían el parqueadero.
Ay,
entonces, como que
rea.
Yo veía esa patrulla ya parqueada.
¿Qué es esa mierda?
Y yo, no, yo me quiero meter allá a pintar esa patrulla.
Qué mamón, allá, qué cansón.
Allá, re cansón, sí, o sea, eso. Sí he sido cansón y a veces sí soy cansón, como que quiero pintar, tengo que pintar, por lo menos yo, si paso una semana y no he pintado, me siento así como hueputa, no hice nada productivo, no hice nada, porque para mí lo productivo es dejar una huella, pero desde la pintura, es eso. Entonces digamos que parte de ahí, o sea, no sé, hoy en día siento eso, como, venga, quiero es pintar, si hay una reja, si hay un muro, ya pintármelo y disfrutármelo, no es más, no lo veo como una competencia, no lo veo como que diga, puta, es que soy el más áspero, soy el mejor y me vengo a comer a todo el mundo, nada, pues
no, ya es un hábito.
Ya no lo siento así, ya es como, quiero es parcharme y disfrutarme esta vuelta, quiero es pintarlo y hacer lo que venía a hacer, a pintar y ya. Si la cagué, si la hice bien, pues bueno, no sé. Pero a mañana voy a estar pensando en otro spot, en otro momento, en otro espacio. Entonces ya, entonces es en eso.
¿Y tú, Dex?
No sé, weón. Creo que tenemos un parqueadero ahí por la autopista sur. Estaba como destapado y era una chimba porque uno se podía meter muy breve. Entonces pintar los carros de esos, ¿qué? Como los furgones.
Sí.
Era chimba. Pero la más riesgosa esa fue que la que nos cogieron con mi hermano el 20 de julio, ese fue como la más.
No, pues hijo de puta, un canazo de 5 días con orrea, proceso y todo.
Sí, eso creo que ha sido lo más hijo de puta, sí. O sea, ganarse ese canazo de 5 días con manes. Además que había de todo en ese hijo de puta cárcel, o sea, habían violadores, habían los hijo de putas que abogados, había...
No, eso lo metí en la
mano. De todo.
Qué miedo, sí. Los abogados.
O sea, había de todo.
Abogados encanados, güey, puta.
Había de
tenle
todo.
Tenle miedo.
Había real, había de todo, güey.
Pero si era muy hacinado la vaina. Se pilla claro, como en esas mierdas. Bueno,
una no estación ahora, de weón, policía.
Porque
¿no?
Nosotros en ese tiempo comimos mucho UPJ, weón. Había, en ese tiempo era derecho, o sea, así no estuvieras ni pintando, weón. No, te es cargaban, que
incluso en, que esa, en, cambio, ese inicio, en ese inicio no existía la UPJ. La UPJ vino a aparecer como en el 2005, 2006. Fue que apareció la UPJ. Yo me acuerdo mucho que yo me la pasaba con los parceros, amigos ahí del barrio. Y marica era... Yo salía a camellar, me veía con los amigos en el parque a fumar marihuana. Y ahí llegaba de una, llegaban los tombos y llegaban con el camión. Y qué hubo, qué para la OPJ, que no sé qué. Era lo que siempre era el vacunadero. Era el vacunadero ahí siempre, güey.
El vacunadero en la ruta.
Pero exacto. Así, no, pues, parce, en ese tiempo todo era a veces riesgoso, güey. Porque por los vecinos, es que uno no sabía ni con quién se iba a encontrar, güey.
Claro.
Y todo el mundo pensaba era que uno, menos ratas. Pintar, sí, ladrón o está dañando alguna mierda, está, va a hacer algún mal. Entonces... Era complicado, güey.
Y sí,
era
sí.
Más... Sí,
pero ya, suave.
Pero se lograban los spots, o sea, igual se lograba. Era una chimba, güey.
Oiga, antes de irnos, ya estamos aproximándonos un poquito al final, pero quería entregarles estas gorritas de Green Book, nuestros amigos.
Ah, de
sí, pille, que escojan.
Qué chimba, güey. Venga, yo me.
Sí. Mías el techo. Uy, 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 que uy, yo ojo. Organice eso.
También a no nuestros amigos de Hampi, los Medicina Ancestral, a Microdosis, aquí está toda la información. Alivio para tu estrés, tu ansiedad, a que te encuentres contigo mismo. Y Green Book también está ahí, una excelente smoke shop en cerca de Atlantis. Aquí está también toda la información. Excelentes flores, excelente parafernalia. Y gorritas también con el bueno, perrito para que se la percen por ahí. Se ve los
gracias,
techos.
Gracias el detalle. Salimos gananciosos.
Sí.
De gorra.
Fritanga también comimos.
Comimos fritanga, claro. Bacán, estuvo chimba.
Deliciosa de fritanga.
Estuvo chimba la fritanga, ¿para qué?
Deliciosa fritanga.
Muchas gracias, parceros.
No, gracias a ustedes, parce. Gracias por haber perseverado tanto, haber insistido tanto, tanto, tanto siempre hasta llegar a este punto, a hacer lo que son, a hacer las cosas que hacen. Quisiera que nos nombraran un poco de las... Sé que es como mierda alardear y todo, pero es que la magnitud de las cosas que ustedes han hecho, bueno, ya mencionaste lo de la mariposa y Tim. Recuerdo también como unas culatas de unos edificios en el Perdomo que también son unas cosas brutales.
Eso es un proyecto ahí que tenemos con Dex.
Uh-huh.
Digamos que es el sector de Galicia, pues se compone de mucho, es un conjunto de barrios residencial ahí y tienen como unas superficies, unas características que... Son unos lienzos muy bonitos, o sea, sí. Creo que son lienzos que lo puede intervenir un artista, solo un artista puede intervenir ese lienzo. En el año 2000, ¿qué es eso? 2015 más o menos creo que fue 2015, la primera intervención sí. Que hicimos y obviamente pues nosotros no somos solos sino con ayuda de muchos amigos. Inicialmente fue con Incru que dijimos como pasemos un proyecto, nos ganamos un dinero, vamos a pintar 5 culatas, pero de las 5 resultamos pintando 15 culatas. Y de las 15 se resultaron invitando muchos artistas que cada uno interviniera una culatica de estas. Una culata de estas más o menos tiene un promedio de 3 pisos de alto, más o menos, como por unos 12 de ancho, más o menos. Sí, y de ahí fue que, que salió, digamos, la idea.
Divino.
Salió la idea de hacer esa galería abierta, de poder llevar artistas a que pinten estas superficies. No sé, creo que es una vuelta, una de las tantas vueltas que hemos hecho, digamos, en todo este trayecto, que nos ha llenado y que nos ha gustado mucho.
Este
y que obviamente
año también lo queremos hacer.
Y queremos hacer que todas estas culatas se vean llenas de color, que invitar a muchos artistas, o sea, eso es como lo... Y que las culatas se prestan, entonces es como nos parece
bacán. Súper invitados allá a Galicia, parceros.
Claro, claro, yo le pinto, ¿cuántos metros son?
Perro, los que quiera, perro, ¿cuántos necesita?
Ahí está una chimba, sí, y digamos, sí, hemos compartido, digamos, con In y con los parceros, porque somos panas y como que siempre han estado ahí. De poder viajar, de compartir, de pintar. Entonces como que todo eso va llenado a enriquecer, a pesar de que últimamente ya no es como antes, que éramos como siempre muy unidos a pintar, a parchar. Hoy en día cada uno ha hecho su camino y obviamente ha hecho su camino desde el arte, desde la pintura. Y no significa que hace su camino de abrirse y ya, sino que siguen en lo suyo pintando, haciendo graffiti, haciendo mural, haciendo cuadros, haciendo pintura. Pero está, ahí está la comunicación y sabemos que si nos encontramos, pintamos, nos cagamos de la risa, nos tomamos las polas y hablamos mierda y es una chimba.
Sí, entonces, es el parchecito que desde que lo creamos y la gente que siempre hemos vinculado, siempre nos hemos mantenido y ahí estamos.
Sí, igual creo.
Cada quien en su vuelta, a veces nos juntamos. Hace poquito pintamos un muro con De Franco en la Boyacá, con Score, con Plus, con todos. Una chimba, era como Street Fighter, Street Writing le pusimos.
Sí, igual son cosas, igual son cosas momentáneas, ¿no? O sea, no son como tan planeadas, sino que salieron, quienes coincidieron, caen y tal, porque hoy en día como que de todos es difícil coincidir.
Claro, ahí estamos,
uno
igual.
El uno está, no, que estoy por allá fuera del país, estoy viajando, estoy haciendo otras cosas. Y
el que llega, llega
perrito,
que no.
Vamos a pintar, entonces es, el que llegó, llegó y parchamos, y igual bacán y la energía siempre está.
Igual que chimba que todos estén en sus vueltas, que estén viajando, que estén viviendo lo que les gusta, weón.
Sí,
para
creo.
Ser orgullo de eso, weón.
Sí, igual lo importante es que pinten, que la sigan rompiendo, que sigan haciendo. Y siempre sí, lo que decía, es como qué orgullo y qué chimba ver a los hermanos ahí creciendo y haciendo y aportando, porque cada uno desde su sector siempre la ha venido aportando. O sea, claro. Como que, y muchos me han aportado, o sea, todo este camino de graffiti, pues parce, a ver a gente que ha estado, gente que se ha quedado, gente que se ha ido. Pues marica, es un aporte muy chimba y que todo esto tiene que pasar para que todo esto se siga alimentando.
Claro, tiene que ser. Y parce, ¿qué les dejarías a los novatos, a la gente que está empezando, a tus amigos también que te están viendo ahorita o lo que sea, o a cualquier desocupado que haya llegado hasta este punto de la entrevista, que esté lavando la loza por ahí, haciendo sus bocetos, pegando
este
un bareto, montando bicicletas,
lo que sea. No, yo a lo bien sí diría es que a la gente que está empezando, la gente que se quiere nutrir de graffiti es... Parce, hay que leer, hay que investigar, hay que buscar, hay que valorar, porque es que siento que las cosas hoy, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Las cosas hoy en día son tan facilistas como que, y nadie valora nada. Entonces, parce, hay que valorarlo, y para valorarlo, pues hay que, ya no digo que comas en la mierda porque pues ya otros se la comieron, todo bien. Pero por lo menos atrevas en venga, hay unas normas, unas reglas, una historia. Pues no dejar que eso se pierda, porque pues a la final, yo no digo ni siquiera por mí, porque pues a la final yo me muero y todo bien, ya pasó, no pasa más. Y los muros, la calle y la ciudad sigue activa, sigue procesando y sigue evolucionando y está bien. Pero pues por lo menos es como en eso, es buscar, leer, seguir en ese proceso de ni siquiera por los demás, sino por uno mismo, de aprender. Es eso básicamente, aprender, no espere a que nadie le ponga ahí y se lo haga, sino simplemente busque la forma de poderlo hacer y aprender. Y ya es eso, básicamente. Y eso hace lo que se valore una persona, lo que hace crecer una persona realmente.
Palabra para que se instruya.
Palabras sabias de Maestro Ospen.
Ospen.
Inc. Crew. Dex.
No, pues, parceros, literalmente estaba como analizando la vuelta. Siento que, de lo que está diciendo mi hermano, siento que igual... en general todos nos equivocamos, ¿sí? Ya todos, para empezar, cometemos errores, a veces cagamos, pintamos donde no debería ser o hacemos cosas que no se debería hacer, ¿sí? Pero pues lo que yo digo es que, listo, aceptar las vainas, pero independientemente aprender de los errores y simplemente seguir pintando, investigando. Y creo que la admiración y se crece desde el respeto, ¿no? Entonces, como que, puta, ¿cómo se genera el respeto? Pues, parce, haciendo cosas una chimba, dejándose ver, creando estilo, ¿sí? Haciendo una ciudad bien dinámica, pero en la parte de estilo, ¿sí? No simplemente por pintar. Y ya, parcero, como eso, seguir pintando, qué chimba. Pero sigan haciéndole una de una buena manera y sobre las bases del respeto, sin dejar de admirar a las personas que, como en mi caso, también me enseñaron a hacer lo que soy ahorita en cuanto a graffiti. ¿Sí? Es eso.
Respeto a tu papi. Respeto a la vieja escuela, a la nueva escuela, a la escuela. Respeto a Ink Crew, Gris, Skia y a mis parceros Ospen, Dex, toda la banda de Bogotá, DF, Medellín, Bucaramanga, Pitalito Valle. ¿Pitalito sí queda en el Valle? No creo que quede en el Valle. Queda en Huila. Tengo
Pitalito Huila.
A toda mi gente, a toda mi banda en Tunja, Duitama, a todos los insolentes en casa. Esto fue Insolencia Crossover, capítulo número 56, con Ospen y Dex. En los beats, siempre el buen High Kimon. Todos los beats de su autoría, contáctalo para más sabor. Y en las cámaras está la misma gente. En el sonido, David Rodríguez, Big House Records. El nombre se queda pequeño.